Factor Humano. Innovaciones, tendencias y conversaciones que inspiran y mejoran la vida de las personas. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.
Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos nuevamente en Factor Humano, el programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad. En esta oportunidad nos acompañan Ítalo Fopiano Reyes, ingeniero civil electrónico, magíster de la Universidad de Manchester en Seguridad Informática y sobre todo director de la Dirección de Tecnologías de Información de nuestra universidad, y Álvaro Muñoz, ingeniero civil informático, jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios de la DTI y también magíster en Ciencias Empresariales con enfoque en análisis de negocios. ¿Por qué este extenso currículum? Por el tema que vamos a hablar hoy día, pero antes que todo, bienvenido Álvaro, bienvenido Ítalo, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias, ¿qué tal, Francis?
El tema es amplio, pero lo vamos a tratar de bajar. Es transformación digital, que en esta semana que hemos estado con Congreso Futuro, además, todo lo que es inteligencia artificial, transformación digital, ha estado como en el primer plano. Pero la primera consulta que a mí me asalta es, ¿transformación digital es aparejada, es un paso previo, es una parte de algo mayor que podría ser la modernización institucional de una organización, por ejemplo?
Si lo queremos acotar, la transformación digital es el proceso que viene después del proceso de la digitalización, que es básicamente cuando las organizaciones eliminan el papel y transforman toda su información, ya sea audio, video, señales, en un formato analógico a un formato digital. Este proceso induce a lo que vendría a ser la transformación digital, que es un cambio más que nada social, porque despierta el entendimiento o más que nada la empatía de adoptar estas tecnologías en el quehacer de alguna organización. Y por supuesto se circunscribe en algo mucho más grande que podría ser la transformación tecnológica, que es bastante más amplio. Aquí estamos hablando específicamente del manejo de la información.
¿Qué más podríamos agregar, Álvaro, para que el término lo manejemos en su justa acepción y no nos quedemos cortos ni tampoco con vayamos más allá de lo que es?
Bueno, tú, Francis, hablaste de la modernización en la gestión. O sea, la parte institucional tiene que adoptar las cosas que están hoy día disponibles. La transformación digital va asociado a cómo, bien decía Ítalo, a digitalizar los procesos que hoy día hago de manera manual. Eliminar las carpetas físicas, eliminar cualquier tipo de objeto que hoy día nosotros tenemos manualmente como interacción y traspasarlo a procesos que sean más automatizados, más digitales y que básicamente el tema de espacio físico ya no sea una limitancia.
¿Hay áreas que llevan la delantera en esto? Se me ocurre, por ejemplo, medicina, pero ¿cuáles son las que han sido vanguardia en este campo?
Bueno, principalmente todos aquellos que manejan información, porque ahora las tecnologías, las capacidades se han desarrollado de tal forma que es factible utilizar mucha información, de ahí que está muy de moda el concepto de Big Data, porque están las facilidades para ello. Así que en el área de la información yo creo que ha habido mayor desarrollo.
Ahora, tú lo dijiste bien, Álvaro, utilizar esto con un sentido, pero la gente cree que es simplemente para hacer más rápido y más segura la información. ¿Estamos bien ahí o implica a lo que voy? También un cambio previo, a lo mejor un cambio cultural en la organización en que se van a aplicar estos cambios.
El tema de la seguridad yo lo dejaría para que Ítalo se explaye como es experto en el tema. La modernización o la digitalización va a ir netamente en que yo ocupe las cosas que están disponibles hoy en día, como los celulares, que si te das cuenta hoy día todos tienen teléfono inteligente, ya nadie tiene las típicas almejas o los aparatos que no son conectados a internet. Y eso hace que haya un abanico de posibilidades en que haya a través de aplicaciones o funcionalidades nativas del celular que puedas tú hacer cosas que antes las hacías manualmente.
tú has dicho una cosa clave. Para quienes nacen con un celular en la mano, van a manejar su casa, van a manejar su vida laboral, todo desde un celular. Pero ¿qué pasa con quienes son mayores, por así decirlo? Y, por ejemplo, en el trabajo les incorporan, estábamos recién hablando con Ítalo, por ejemplo, en el área de la salud, la telemedicina de repente. Y tiene que adaptarse a esto. ¿Qué es más fácil? ¿Alfabetizar en este ámbito o simplemente externalizar?
Es una pregunta compleja, porque sí. Las personas no se adaptan todas a la misma velocidad. Yo creo que la herramienta o la tecnología va a ir evolucionando más rápido de lo que uno puede irse adoptando. Las personas que están con menor edad son nativos digitales. Ellos nacen con un tablet o con celular, y las personas de más avanzada edad, como tú bien mencionas, generalmente no se pueden subir tan rápido como uno espera, pero hay muchos casos en que pueden tener correo electrónico, pueden tener dispositivos del tipo smartphone, pero probablemente no le saquen todas las ventajas que puedan.
Y para poder sacarle las ventajas o no quedarse en el camino, ¿qué competencias a lo mejor se pueden sí enseñar y aprender a pesar de no haber nacido con estos aparatos en la mano?
Bueno, hay que mencionar que esto implica un cambio cultural también. Y entre ellos hay que desarrollar las capacidades humanas para poder utilizar esta tecnología, principalmente porque se introducen nuevos conceptos y cambios de paradigma.
Por ejemplo,
ya se mencionó que hay nuevos dispositivos que hay que aprender a utilizarlos, hay nuevas formas de utilizarlo que pudiera ser un poco compleja para que no esté familiarizado. Pero, por ejemplo, están los conceptos del documento electrónico. El documento electrónico es un intangible. Y el documento firmado digitalmente, como se mencionó algo de la seguridad, también es intangible, es una secuencia de números. Lo que uno está acostumbrado es una representación física de un documento en un papel. O lo que uno ve en una pantalla, un documento en una pantalla, es solamente una representación visual. Pero en sí, el documento es un intangible.
Exactamente.
Entonces, ese tipo de conceptos son cambios de paradigma. Eso significa que para hacer mayor, sacarle el provecho, hay que entender... hay que reconocer este documento. La gracia que, desde el punto de vista de seguridad, permite que el documento en sí asegure su procedencia y que no ha sido modificado.
La validez
del documento. Originalmente, cuando nosotros teníamos documentos en papel y uno tenía que sacar una copia, tenía que ir a la notaría.
Y alguien
miraba el documento y firmaba, sí, efectivamente, es una copia del original. Pero en este ámbito desaparece ese concepto de documento original, porque un documento firmado digitalmente ya es original siempre y le puedo sacar múltiples copias y sigue con esas mismas propiedades. Entonces ese es un cambio que tiene que internalizarse para que pueda, digamos, ser efectivo.
Y en una entidad como la universidad, por ejemplo, que es donde la firma digital o las actas digitales de notas, etcétera, ya es una realidad, es para los estudiantes no es tema. A lo mejor va para el lado académico donde se tiene que hacer esa actualización.
Justamente porque el estudiante va a presentar ese documento en alguna parte.
Yes.
No necesariamente tiene que llevarlo en papel, puede enviarlo por correo electrónico. Entonces quien lo recibe tiene que reconocer efectivamente que es un documento válido.
Sí.
Y por eso menciono que tienen que estar familiarizados estos conceptos y entender estos cambios de paradigma.
Otro aspecto en esta materia que uno se da cuenta que cuesta es la disposición y la apertura a compartir información. ¿O me equivoco yo? Me da la impresión que esa de repente es una barrera difícil cuando se trata en el ámbito de la automatización o de la digitalización. La gente antes tenía como su estanco de conocimiento y en esto es, como yo lo veo, necesario esta disposición a colaborar y a compartir información.
O sea, las herramientas colaborativas hoy día han evolucionado de tal manera y que es factible hoy, a diferencia de quizás 50 años atrás, el que uno pueda hacer una clase no presencial, pueda estar dictando una charla magistral, como se dice en las universidades, a distancia, estando en otro continente. Y es posible gracias a la modernización de las herramientas tecnológicas. Para el caso de nosotros como universidad, ya estamos en condiciones de dictar cursos o dictar al menos clases menores con un público que no necesariamente tiene que estar dentro del campus y puede estar en otro lugar físicamente conectado y con las mismas herramientas disponibles.
¿Cuáles son esas herramientas colaborativas que acá en la universidad o en otras instituciones u organizaciones se están usando ya, Álvaro?
La verdad es que nosotros tenemos un convenio actualmente con Microsoft, el cual nos entrega una serie de herramientas que están disponibles. Hoy día la que más hemos usado últimamente es Teams. Y Teams nos entrega una posibilidad de ser grupos de trabajo o equipos de personas en donde tú puedes compartir muchos archivos, puedes hacer conferencias y básicamente disponibiliza todas las aplicaciones que Microsoft entrega y nosotros como universidad estamos licenciados.
Eso tiene que ver, y me corrigen si me equivoco, por favor, y digo alguna cosa que no corresponde, a también una tendencia en el ámbito laboral que es a trabajar como en células de manera remota, no necesariamente de manera presencial también.
Efectivamente. Bueno, se ha dicho que para abordar problemas complejos se tienen que utilizar grupos interdisciplinarios y la colaboración es fundamental para ello. Entonces, estas herramientas son sumamente oportunas para estos escenarios. Entonces, esto induce o fortalece el abordar o el resolver problemas complejos porque permite interacción con incluso personas que no están en un mismo lugar o incluso pueden estar en distinto país e introducir el conocimiento que está en forma muy remota para la resolución de un problema complejo. De hecho, yo creo que es crítico para las organizaciones la colaboración porque es un elemento que los mantiene competitivos. Actualmente es muy fácil para nuevos negocios o nuevas empresas iniciarse con tecnologías digitales porque están más asequibles. La barrera para iniciarse es mucho más baja. Entonces las organizaciones que llevan mucho tiempo para mantener la competitividad tienen que estar atentos a introducir estos cambios en un breve plazo.
Eso que mencionas, Ítalo, es muy interesante porque durante mucho tiempo el mundo del trabajo, el mundo laboral, se veía con susto, con miedo esto y no se percibía más que podría significar atomizar, que en vez de 4 personas iban a necesitarse 2, etcétera, pero no se percibían las ventajas. ¿Cómo podríamos graficar las ventajas para el mundo del trabajo, de la digitalización, del usar nuevas tecnologías, Álvaro?
Bueno, yo creo que el tema de los puestos, que generalmente es algo medio tabú, que uno siente temor en que se van a reducir, probablemente así sea. La verdad es que ese cargo o ese puesto va a mutar en que no va a ser lo que hacía anteriormente, sino que va a transformarse en otra cosa. Probablemente los cargos van a cambiar en que ya no se van a necesitar, no sé, por ejemplo, las cajeras en los supermercados, pero va a transformarse en que van a requerir más reponedores o empezar a preocuparse del traslado de los materiales. Van a modificarse el cómo funcionan las cosas debido a estas herramientas que están disponibles.
O sea, el fondo es la reinvención y la adaptación constante.
Correcto.
Me están dando señales ya de que estamos más o menos en la hora de hacer una pausa para entrar más en profundo en otro. Y vamos a hacerla en esta ocasión con un tema de Jorge Drexler y Polvo de Estrellas. Después de la pausa, seguimos conversando.
Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco, y a veces se aprende recién al final. Toda la gloria. Vida es sagrada. Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor. Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. se aprende en la escuela, se olvida en la guerra, un hijo te vuelve a enseñar. Está en el espejo, está en las trincheras, parece que nadie parece notar. Toda victoria es nada, toda vida es sagrada. Puestas de acuerdo de forma provisional. Un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Estamos de vuelta con Ítalo Fopiano y Álvaro Muñoz para seguir nuestra conversación sobre un punto que Álvaro tocó muy bien. La digitalización o la automatización, si bien genera este miedo casi mítico de que se van a perder trabajo, también tiene algo de asidero. Hay puestos que se van a ser reemplazables y todo, pero no simplemente reemplazables, porque van a crear otras necesidades y se van a necesitar otras competencias y expertise, como estábamos hablando pausa, Ítalo.
Efectivamente, como mencionábamos, se busca la automatización de todas las tareas que son repetitivas, porque al realizarlas con un computador se reducen ostensiblemente los tiempos y la acuciosidad de ellos, porque, bueno, un computador comete mucho menos errores.
Exactamente.
Entonces, claro, la preocupación que surgía, qué iba a pasar con aquellos que realizaban estas funciones, y como bien decía Álvaro, tienen que reconvertirse en aquellas capacidades que son más necesarias y que agregan más valor. Ahora, las competencias que están requiriendo para ser competitivos son la creatividad, el análisis crítico, la resolución de problemas complejos. Así que, por supuesto, ¿quién va a administrar toda esta infraestructura o todas estas nuevas capacidades tecnológicas para crear más valor? Va a tener que ser la misma gente. Así que, efectivamente, vamos a dejar de lado las tareas repetitivas, pero vamos a enfocarnos en aquellas que entregan mayor valor.
Y eso genera también cambios incluso en los ámbitos de los estudios, porque hace 20 años uno pensaba ingeniería informática, pero ahora uno, el ámbito de la informática, hay cantidad de especializaciones y subespecializaciones que apuntan a lo que dice Ítalo. ¿Cómo se ha ido ampliando este ámbito, Álvaro?
Bueno, la verdad es que la informática no es algo nuevo. Yo creo que siempre hemos tenido datos computacionales. Lo que sí, como bien dices tú, se ha ido especializando la carrera, con obviamente posgrado y cosas más específicas en sí. Pero la informática viene a manejar los datos, viene a manejar la información. Yo siempre he tratado de pelear con el cliché de que somos computines y que limpiamos teclados y hacemos cosas básicas.
Eso ya es prehistórico.
Sino que gestionamos la información. Yo particularmente en la unidad que trabajo vemos mucho analítica, muchos datos. Y eso es una línea individual de lo que es la computación, la informática. Hay muchas que son infraestructura, redes, software, y datos es una en particular.
Pero eso que tú acabas de mencionar es las instituciones en general, por lo menos la experiencia que yo tengo, es gestionar el dato. Eso, por lo menos, según mi experiencia, es clave. ¿Qué significa eso para un lego? Para alguien que nos esté escuchando, diga, ¿qué es gestionar datos? ¿Cómo lo podremos ejemplificar?
Mira, la verdad es que todos, yo creo que gestionamos una cantidad inmensa de información, y te lo mencionaba el concepto de Big Data. Todos los celulares en su señal, a las antenas de cada una de las compañías, le entregan una información no solamente a Apple y Microsoft, que son los gigantes en telecomunicaciones, sino que a proveedores de aplicaciones respecto a qué es lo que haces, qué es lo que compras, dónde te mueves. Y la cantidad de información que generamos nosotros, tú, yo, nosotros, es mucha y se puede utilizar. O sea, información hay por todas partes.
Y a nivel de institución, eso requiere una gestión, no sé si centralizada o ordenada, pero sí, claramente, un equipo importante.
Sí, efectivamente. Bueno, en el mundo está la problemática de la ingestión de datos. Hay tanta información y uno tiene que tener las capacidades para escoger cuáles son las que nos sirven para la organización y cuál yo debo desechar o descartar. De toda la información que yo guardo, yo tengo que almacenarlo de forma tal que me sea útil y que me permita extraer información que dé valor al negocio. Para eso necesitamos profesionales que tengan esas capacidades, que de toda la información que yo decidí almacenar, que yo estructuré para que pueda encontrarla fácilmente, me sirva para poder entregar valor a la institución o más información.
Y respecto de las transformaciones que se han ido adoptando, que fue como el inicio de esta conversación, en esta universidad y en entidades de la magnitud de esta, ¿cuáles son las que ya están como instaladas? Ya no
sí,
son como el piso.
Sí, hace años que se ha ido trabajando para alinearnos para crear las condiciones para desarrollar estas capacidades. Una de ellas es la centralización de la información de nuestros sistemas. La mayoría de nuestros sistemas de información están en una sola base de datos, lo que nos permite interactuar fácilmente para evitar duplicidades de información, para accederla fácilmente, para correlacionar también la información. Eso ya está listo. Y también se está incorporando, por ejemplo, hace varios años atrás se incorporó la unidad de inteligencia de negocios.
Sí, eso ayuda también.
Para que de toda esta información organizacional podamos extraer otras que sirvan para la gestión. Eso ya está instalado y funcionando y está dando sus frutos también.
Y la pregunta que queda dando ahí vueltas, ¿eso es lo que hay? ¿Y qué es lo que viene?
Bueno, yo creo que cuando hablábamos de los profesionales, hace no tanto como 5 años atrás, el concepto de científico de datos no se manejaba tanto. Hoy día es una línea de la informática que explota la información, pero como bien decía Ítalo, estando ya con una base sentada de los datos que ya están procesados. O sea, nosotros contamos con un repositorio gigante de información que está disponible, y lo siguiente es utilizarlo para empezar a predecir cosas, levantar simulaciones, tendencias, y poder anticiparnos antes de que sucedan las cosas en decir esto debería pasar porque nosotros en los últimos 3 o 4 años hemos visto esta tendencia en la información que manejamos.
Guardando las proporciones, y me corrigen por favor si estoy equivocada, es lo que se ha hecho en medicina o con siguiendo el perfil el de los usuarios o pacientes que les permiten hoy día a muchos profesionales adelantarse a posibles enfermedades crónicas de acuerdo a los comportamientos que han tenido en los primeros años de su vida.
Bueno, la parte de la medicina es una fuente de juventud eterna, porque la cantidad de datos que va a poder manejar y la cantidad de cosas que son posibles, yo creo que estamos en una época en que no vamos a poder disfrutar de los beneficios de manejar la información como sí sería, me imagino, en 10 o 15 años más, cuando remotamente se puedan hacer las cirugías. Cosas que nosotros vemos en videos que debería ser el futuro, yo creo que estamos a puertas de poder hacer ese tipo de acciones. Y más aún si es que se digitalizara, por ejemplo, lo que es la ficha única de salud
en el país. La ficha clínica
digital. Cosa que yo creo que tenemos que hacer mea culpa a nivel nacional, en que estamos retrasados. Hay países en donde uno con el carnet de identidad ya tiene todas las patologías y saben los diagnósticos y las cosas que uno ha hecho históricamente. Y acá en el país, lamentablemente, no se han enfocado en ese tipo de cosas.
Sí, todavía la persona tiene que andar con su carpeta de exámenes de un servicio a otro servicio cuando podría ser. Es que ahí estamos en el tema de compartir información, lo que hablábamos hace un minuto, la apertura a compartir información y a darle validez a esa información y no pedir duplicar. ¿Y en qué otro ámbito los ves tú que se tiene mayor aplicabilidad o donde ya es lo que viene a Ítalo?
Bueno, las herramientas de comunicación y colaboración. Ahora, asociado al proceso de digitalización, está todo el desarrollo tecnológico en las comunicaciones. Actualmente, digamos, todo el mundo utiliza las redes de datos de celular, que han creado nuevos negocios que eran inimaginables. Por ejemplo, todo el mundo tiene WhatsApp. Incluso lo utiliza para, ya sea para temas personales como temas, digamos, profesionales.
O que están poniendo límites, dicen bueno, WhatsApp, por supuesto, no es medio oficial de
pero
comunicación.
Pero nadie desconoce los negocios que se han generado gracias a estas tecnologías, como por ejemplo Cabify o Uber.
Las aplicaciones.
Sí. Claro, y como esas hay muchas otras, Pedidos Ya, por ejemplo. Entonces, las posibilidades prácticamente son ilimitadas si las combinamos con las herramientas de comunicación.
Y en la universidad, si pudiéramos hacer un rápido así resumen de lo que tenemos y lo que viene. Porque mencionábamos Teams, mencionamos notas, actas en línea, firmadas digitales. ¿Qué más podemos sumar y qué es lo que viene?
Podríamos decir que actualmente la universidad cuenta con la mayoría de los elementos de infraestructura necesarios para poder construir y desarrollar estas capacidades. Tenemos infraestructura de red, tenemos infraestructura computacional también que nos ayuda a soportar esto. Ahora es el momento de desarrollarla y extenderlas. Como mencionaba Álvaro, se instaló la unidad de inteligencia y negocio que está dando sus frutos para la gestión, pero también hay que predecir lo que pudiese ocurrir en el futuro. Y con la información que tenemos actualmente de gestión, podríamos incluso llegar a generar información que nos permite ser mucho más competitivos. Por ejemplo, análisis mucho más elaborados para predecir la deserción de nuestros alumnos. Por ejemplo, esos son desafíos que podemos plantearnos y que con las tecnologías que tenemos yo creo que estamos en condiciones de poder desarrollarlas.
Me adelantaste justo a lo que le iba a preguntar a Álvaro, pero insisto, porque debe ser muy amplio. Adelantarse a la deserción, incluso al rendimiento. Algunos, el otro día lo hablaba con un colega de ustedes, ingeniero, decía, nosotros con ciertos elementos podríamos predecir incluso cómo le va a ir en determinada carrera. ¿Qué otras más aplicaciones tú ves?
Yo creo que la verdad, en el corto plazo deberíamos tener instaurado algo que el rector habló en su momento, la oficialización del cuarto campus. Si bien
eso
nosotros tenemos tres campus presenciales y la oficina de Santiago, vemos la necesidad, o la autoridad ya lo ha manifestado, que tengamos nosotros programas oficiales entregados de manera blended, que se llama, que es semipresencial o no presencial, con diferentes cursos, ya sea de pregrado o de posgrado, con especialidades más detalladas y disponibles para que cualquier persona dentro o fuera de la comunidad pueda tomar estos cursos.
Bueno, a raíz del llamado estallido social que se ha dado a partir de octubre, se abrió ya un espacio de ciertos cursos online relacionados con un poco la temática contingente social. Y la temática social. Sí. Pero se abrió el camino, en el fondo, eso es lo interesante. ¿Aplicado por dónde? Porque empezar a lo mejor en las carreras de ingeniería que tienen la base necesaria para esta, ¿o ustedes creen que es posible con todo?
Yo creo que la verdad es que esto se partió ya, no podemos dar pie atrás, y ya este semestre han habido instancias de elección de herramientas, han estado conversando, hay un proyecto nacional que estaba manejando la universidad para desarrollar esto, y lo que se viene es solo consolidarlo e implementarlo. Yo creo que vamos a llegar a eso en el mediano plazo, y yo creo que nosotros vamos a ser como una universidad pionera o importante en que tengamos esas capacidades.
¿Tú también crees lo mismo, Ítalo? ¿Estamos optimistas?
Sí, yo sería un poco cauto porque, como mencionamos originalmente, hay un tema cultural y hay que crear las capacidades para poder incursionar estas herramientas.
Eso es el mensaje con el que nos quedamos, porque nos están avisando que estamos en la hora. Muchas gracias, Ítalo. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Y gracias, seguramente vamos a seguir conversando. Buen fin de semana para todos y todas.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Hemos presentado Factor Humano, un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.